cruce, a quien ya le decimos muy buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí el ingeniero Horacio Pesolani y Nélida López, le decimos muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a ustedes y un abrazo a la audiencia. No sé si se escucha bien porque no está muy lindo el teléfono.
Sí, sí, Marianoli, buenas tardes, te escuchamos muy bien, por suerte. Y estábamos comentando mientras lográbamos la comunicación, le estábamos comentando a la audiencia un poquito la experiencia que vos estás realizando con las ovejas y que me estabas contando estos días atrás, y que nos gustaría que vos pudieras compartir con toda la audiencia, explicarle dónde está tu chacra, cómo surgió esta idea, cómo empezaste y cómo llegaste hasta el punto en el que estás hoy.
Bueno, esto es muy largo todo lo que usted me dice, pero más o menos achicando un poco el historial, el trabajo específico de las ovejas, que hay otros, comienza cuando, hace 15 años, cuando la producción ovina en una chacra, había que diversificarla porque no se puede tener cantidad de ovejas. Entonces, apuntando a las calidades, yo empiezo a incursionar en el tema de las artesanas. Yo tengo amigas, muchas amigas artesanas. Empiezo a averiguar sobre cómo ellas, desde dónde empieza su trabajo, su arte, su... eso tan lindo que hace a la cultura toda de nosotros. Entonces, me doy cuenta que la artesana no tiene un producto específico para ella. Ella compra un vellón y lo que venga en ese vellón es lo que ella tiene que acomodar, su arte, su trabajo, su labor. Entonces ahí empiezo a pensar en poder hacer en una majada chica, que es la que puede tener una chacra, un producto que sea específico para esa cliente. El cliente es la hilandera y la tejedora. Ese es mi cliente. Bueno, en 15 años pasan muchas cosas, pero en este momento yo cuento con 23 ovejas que tienen una lana que tiene un largo muy lindo para la mano de la artesana, no para otra cosa. Para la mano de la artesana tiene un largo muy lindo, un grueso muy lindo, y un color que se puede elegir, porque hay 4 tonalidades, lo que sí hay pocos vellones. Bueno, y lo que puedo hacer con este producto, a partir de estos 15 años y trabajando con ella, siempre buscándome, hemos hecho tareas colaborativas también, he tratado de lograr esto, ¿no?, que tengo hoy, y que ahora lo que hay que hacer es tener más cantidad, porque ya es poco, eso es.
Noli, ahí estábamos viendo una imagen que nos mostraba Horacio, realmente lo que ha podido desarrollar allí con sus ovejas, es muy lindo. Estas ovejas surgen a través del tiempo con diferentes cruzamientos, ¿cómo es?
Sí, sí, yo la primera oveja que tuve fue una merino pura, de muy buen, muy buena, eran poquitas, y entonces ahí me doy cuenta que la artesana no puede hilar la merino porque es demasiado fina, sus dedos trabajan, digamos, en vano, porque no puede manejar esa finura. Entonces, empiezo con un carnero, cambio un carnero, me acuerdo que el primero que cambié fue un cara negra, porque el cara negra tiene lana gruesa, entonces yo digo, pero las crías esas voy a tener un poquito más de lana gruesa. Pasaron 2 años, y bueno, dejando las hembras, y ya cambiamos a otro carnero que en ese momento mis amigas, de las personas que fueron ayudando en esto, aportando, porque esto es conocimiento que se ha adquirido a partir la relación que uno hace con las clientas que puede tener, eso es. Entonces, me faltaba largo, y entonces puse Carnero Corridal. Bueno, a esas merinos ya de descarte, empezaron las... Y así fuimos transitando todos esos años hasta que logramos esto, ¿no? En realidad lo que se cambia es el carnero, y lo que se dejan son las hembras, las hembritas que uno ya se da cuenta. Uno ya se da cuenta cuál es la que tiene buena lana y eso. Y después también pude aprender el tratamiento del vellón. Pude aprender la importancia del esquilador, que tengo un esquilador que es el 30% del producto lo hace él, que es un amigazo que tengo, que se llama Claudio Panque, que viene de allá de Zapala, él es de Luna Blanca. Y bueno, porque el esquilador para hacer lana para una artesana, para la artista, el esquilador no tiene que esquilar pedacitos cortos, pedacitos largos, pedacitos medianos, tiene que ser parejito para... Y bueno, eso es importante. Después tuvimos que inventar un madera para que la lana no caiga al piso, después una mesa vellonera, inventamos también un aparato que da vuelta y tira la tierra, pero no nos sirvió como pensábamos. Bueno, tenemos y cuando vemos que tiene mucha tierra, lo usamos. En fin, fuimos aprendiendo muchas cosas y hemos logrado un poco lo que queríamos. Es una especificación absoluta porque la lana es para las manos de las artistas del son.
Marianoli, ¿cómo ves el futuro de esto? ¿Hacia dónde apuntás con la chacra? ¿Tenés pensado ampliar esta majada? ¿Cuáles son los planes? Porque imagino que al poder lograr tener esta lana con estas características tan especiales y algo que vos mencionabas muy a la pasada, pero me gustaría que recalques también, que es el tema del color, que has logrado tener distintos colores en la lana y que eso también es muy valorado. En función de eso, imagino tendrás una demanda que hoy ya te debe superar a lo que tenés capacidad de producir.
Sí, se supera ampliamente. Yo ya tengo pedidos. Y hay artistas que ya me causa gracia, pero ya me piden. Hay una clienta que me llamó ella vive algunas veces en Junín, otras veces en Rincón, otras veces y me llamó hace mucho tiempo, ya como 3 meses me parece, para que le guarde la lana de un capón que yo guardé porque todas querían esa lana. Bueno, creo que el capón sale en la foto que yo le mandé. Y bueno, quiere esa, y ya me la pidió. O sea que yo cuando esquile ese capón,
tenés que apartar ese...
Claro. Y después hay otra señora que me compró un vellón el año pasado y este año quería que quedara la misma oveja porque se me quedó corta para el poncho. O sea que en realidad yo tengo muy poco, pero sí estoy muy conforme con la calidad, Ahora, para poder incrementar el producto, necesito incrementar la pastura para poder tener los animales, porque yo tengo los animales que me da la tierra que yo tengo con pastura implementada, con pastura que hago y resiembro todos los años. Pero me alcanza para eso nada más. Así que ahora tendría que ver de incrementar pastura y de agrandar el galpón, galpón cobertizo. El cobertizo, mis ovejas duermen en techo, digamos. Tienen comederos, hay una partecita para aquellos que van a parir, o para las heridas, o alguna enferma. Bueno, lo tengo que agrandar porque ya no saben. Ahora están con los corderos y dormimos un poco parados.
Se hace chico el espacio. Y Marianoli, ¿cómo estás? ¿Cuánto te queda todavía? ¿Cuántas hectáreas te quedan para poder ampliar las pasturas?
Yo no puedo ampliar la cantidad de hectáreas porque tengo tengo agua para eso. No, no, acá en la colonia Alsina, nosotros el agua que está es la que está y uno la usa hasta donde puede, cada uno se fija cómo lo puede usar. Yo, el agua que yo tengo es esta, nada más que para esto. Yo no puedo agrandar porque no tengo cómo regar. Lo que sí puedo es tener más, la pastura más gorda, digamos. Eso sí lo puedo hacer. De todas formas, yo estoy muy conforme con la pastura que pude lograr, porque acá en la colonia los suelos son pobres. Y además tenemos una problemática, que la tierra fértil es muy cortita y empieza enseguida a la roca, son 50 centímetros en promedio. Entonces, cuando uno tiene desniveles en el terreno, es muy difícil trabajarlo, porque uno no puede sacar mucha tierra porque deja la piedra.
Claro. Claro.
Entonces, sí, es así. Yo únicamente implementando una pastura más densa, digamos. Aumentando la densidad de la pastura. Eso sí lo puedo hacer. Yo sé que lo puedo hacer. Y después el manejo que hago a lo mejor es mejorable. Ahí se tendría que ver. Que yo hago un manejo de pastura con eléctrico, pantallas solares y eso, que de a mí me alcanza para el año. En el invierno sí o sí tengo que hacer un forraje de periodo invernal, pero es mucho que este año ya comproté la que tengo ahora me da para estas que tengo, que son 23, no hay más.
Claro.
¿A cuántas artesanas María abastece con su lana?
A las que, pobres, a las que alcanzan a llegar, en realidad.
A las primeras que llegan.
Claro, hay algunas que ya quieren estar en la esquila, porque ahí, bueno, el vellón...
como sale el vellón, lo agarran.
Claro, el vellón, además de eso, de lo que se busca y todo esto, hay un tratamiento del vellón. El vellón de esta chacra no se vende por kilo, se vende por vellón. Y el vellón puede pesar 2,5 kilos, 3 kilos, porque viene limpio, se le saca la barriga, se le sacan las patas. Queda solamente el lomo, queda pasado por la mesa vellonera, golpeado, entonces tiene menos tierra, se le saca la espina, el pasito. Bueno, tiene un tratamiento también un poquito para mejorarlo, ¿no? Para que la presentación sea digna del artista, que eso es lo que le falta a los artistas, a las artesanas neuquinas, que son un patrimonio. Pero hay que sobrevalorar, digamos, yo quiero sobrevalorar y creo que así logro eso como productora rural, ¿no? Eso me parece a mí que es un logro para mí es un gran logro, ¿sí?
María Olivo, ¿crees que habría posibilidades? Porque, bueno, conociendo ahí la zona, sabemos que las chacras no son muy grandes, pero sí hay varias y que hay personas con espíritu de emprendedores ahí en la colonia. ¿Vos crees que se podría, difundiendo tu experiencia, lograr que otros productores, otras productoras, se dediquen a esta actividad como para que ese producto tan particular que vos has logrado a lo largo de estos años se pueda multiplicar, al menos que pueda empezar a hacer una producción representativa de la colonia Alsina?
No, eso es posible, siempre es posible, pero depende de la realidad de cada uno de los productores, que sobre todo en estos momentos digamos, muy distinta entre los productores, muy, muy distinta. Y después las posibilidades que tiene cada productor y sobre todo las realidades son totalmente distintas, ¿sí? Acá en Colonia, digamos, para poder arrancar con algo comunitario está difícil, porque hay una asociación de fomento rural, pero no podemos movernos cómodamente, porque nos falta un poco de convicción, digamos, de convicción, de colaboración, de cooperación, y eso es primordial para este tipo de cosas, ¿no? Yo creo. De todas formas, yo estoy dispuesta a la persona que quiera arrancar con algo de esto, pero lógico que sí, porque yo también descarto por año, descarto ovejas, y son ovejas que ya están con fulana, ¿no? Después, con respecto a los colores, que me gustó, desde mi perspectiva, yo tengo cuatro colores, el gris, marrón, negro y blanco, ¿no? Pero resulta que tengo una gran amiga, tengo muchas amigas, Susana, y eso a mí me favorece pero muchísimo, que vino y me clasificó, vinieron dos amigas y me clasificaron la lana. Le pusieron el número 2 y 3, el 1 era la categoría máxima, el 2 un poquito menos y el 3 un poquito menos, pero siempre me hicieron la salvedad que los tres números eran excelentes para la mano hilandera. Entonces ella me decía, yo también le voy a poner color, porque usted dice gris, Marianoli, pero no es gris, es gris oscuro, es marrón mediano, ellos tienen cantidad de tonos que yo los tengo, pero no los veo.
Claro. Muy interesante. Me parece muy interesante lo que estás contando, porque es una experiencia muy linda en lo particular, desde lo productivo, que es la parte que a vos te toca, y de la integración que hay para poder darle una salida a ese producto, y además que vos estás generándole trabajo a las artesanas están creando un producto que distingue a nuestra provincia. Realmente sería una experiencia que ojalá se pudiera multiplicar, porque sabemos, como bien decís vos, que hay cantidad de artesanas muy hábiles en todo el interior de la provincia y que tenemos esta producción. Tal vez no ha habido el empeño en hacer un seguimiento y en lograr esta característica tan particular del grosor que ellas piden para poder trabajarla, de esta variación de los colores que seguramente a partir de sus habilidades saben combinar perfectamente y crear cosas realmente muy lindas. Y me parece que está muy bueno que podamos difundir esto para que sigamos sumando actividades a todas estas cosas que conocemos de nuestro campo, que a veces no están tan difundidas y que a veces, lamentablemente, y este es uno de los objetivos de este programa, es darle el valor que tiene el esfuerzo, particularmente en este caso, y yo te agradezco muchísimo el testimonio, el esfuerzo de la mujer rural y el poder demostrar que cuando se quiere se puede llegar a producir y que la producción es simplemente el primer paso de algo que se transforma y que sigue una cadena y que genera trabajo y genera riqueza en la medida y en la escala que sea posible, pero en definitiva es una riqueza genuina.
Sí, yo creo que, bueno, yo estoy muy contenta con este producto, pero bueno, es un granito de arena, porque la artesana no tiene un lugar donde ir a elegir lo que necesita para hacer lo que su cabeza piensa hacer esta temporada, por ejemplo. Cualquier artesana, ¿sí? Yo tengo diversidad de yo le digo clientes, pero me gusta decirte amiga, porque siempre me enseñan algo, siempre que compran me enseñan algo. Son maestras, ellas son maestras ahora que lo pienso. Yo tengo, hay una de mis maestras que ella hace, hacen tejido a telar, hacen tejido a dos agujas, hacen tejido a crochet, hacen, algunas hacen fieltros, algunas hacen, trabajan con colores, trabajan, algunas son tradicionales y otras no tan, son novedosas, digamos, inventan trabajos de lana muy, muy lindos. Y me parece que es tan importante darles un lugar. Hay una de ellas que sus prendas fueron el año pasado, yo no sé si la audiencia se debe acordar por ahí, se fueron ahí. Neuquén hizo un desfile muy importante en el Congreso de la Nación.
Sí, correcto.
Con la cooperativa de cristianeros de Hermoir, de Zapala.
Exacto.
Sí.
Y y había, digamos, era todo neuquino. Era todo neuquino. Las lanas, las diseñadoras, las tejedoras, las banderas, todo era neuquino. Y ahí fue lana de acá. Con esta chica presentó, una que me compra a mí la lana, la que me vino a ayudar a clasificar también, presentó ahí, allá también, hace prendas muy novedosas, prendas que uno, bueno, yo no soy muy a la moda, pero cosas que no me imaginaba, y muy lindas. Y después, bueno, la que saltó para el poncho, hace unos ponchos muy, muy lindos. Hay gente que tiene premios, tiene premios. Yo soy muy suertuda porque tengo amistades muy importantes en este trabajo que significa el arte de la lana, ¿no?
Bueno, Marianoli, realmente un gusto escucharte. Yo personalmente sé que lo tuyo de las amigas no es suerte, sino que la gente se arrima a la gente que como vos es abierta, es dispuesta, es buena gente y que está dispuesta a compartir los saberes y a tratar de ayudar a que todos los demás que estén dispuestos también puedan progresar. Así que no se trata de suerte, sino se trata de la forma de ser de las personas. Nos quedan unos par de minutitos como para que cuentes rápidamente, porque no es la única actividad que vos hacés en la chacra, y nos gustaría que nos haga un repasito rapidito, porque nos quedan dos o tres minutitos, y nos cuente las otras actividades que tenés en la chacra, como para que vean que hay mucho trabajo ahí.
Bueno, yo contaría una que también, es interesante para mí, yo hago la presentación del zapato, y el zapato es el lechón jabato es un chanchito que tiene jabalí y tiene chancho criollo, ninguna raza específica. Esa cruza yo la tengo y es un producto totalmente natural. Mis chanchos comen maíz y trigo, nada más. Maíz y trigo, nada más. No hay balanceado, no hay nada. Y el lechoncito empieza a los 10 días a comer un poco de eso molido, y a los 40 días el lechoncito deja de mamar. Entonces, a los 40 días se carga. Algunas veces hasta 6 kilos, otras 7, otras 8, otras 10. Depende de cómo ha sido su mamá y de la camada que ha tenido. Bueno, ese jabatito es magro y es de un gusto que la verdad, la gente queda muy contenta con ese jabatito. Ese es otro trabajo que hago yo, que de tal forma lo pude organizar, que nosotros por mes podemos entregar hasta 10.
Excelente.
Lindo el trabajo ese de jabato, porque... es para un paladar específico. El que no le gusta, el que le gusta el chancho, con grasa, el chancho estilo pampa, este chancho no le gusta porque parece otra cosa. Pero al que le gustó este no quiere más. Tengo clientes fijos y no, eso tampoco me da un poco de miedo a acrecentar o hacerle propaganda, porque me suelo quedar sin eso. Sin ese producto que tengo por mes. Eso es muy lindo. Después también pudimos inventar, yo tengo perros coli, y una amiga mía me regaló dos pastores de la parista, de pastores suizos. Y estos pastores suizos, los empecé a trabajar con las ovejas, entonces pude hacer el perro pastor, pero no con demasiadas técnicas ni nada, sino la mirada mía estuvo en un perro pastor para el puestero, para el productor del puesto, de la chiva, del veranador, de, del que está la invernada, es el productor, porque lo que a nosotros nos favorece es que tenemos la aparición, la tenemos organizada de tal forma que los cachorritos se crían en el galpón de la Zoe. Entonces, cuando nacen los borregos, cada borrego tiene su cachorrito que sigue, va, viene. Y a los 30 días se entrega el cachorro. Se entrega a la persona que tiene. Es un cachorro que, el valor del cachorro es la bolsa de alimento que se comió, o la bolsa de alimento. Y eso ya hace bastante. Y es que por la información que he tenido de esos cachorritos pastores, yo sé que salió bien. Así que seguimos incursionando en esto, ¿no? Hay que diversificar porque ya no estamos en tiempos en que se puede hacer, se hacía antes, ¿no? Que innovar.
Tal cual, María Noli. Bueno, he quedado maravillada con todo el trabajo que hace allí en su chacra, en la colonia Alsina. Desde aquí, agradecerle que nos haya contado, que le haya contado a la audiencia su experiencia, todo ese trabajo tan innovador que lleva adelante allí.
María Noli, un gusto poder conversar, aunque sea así a la distancia. Pronto te vamos a estar molestando para que puedas ampliar todas tus experiencias, porque realmente son muy interesantes y seguramente va a tener alguna repercusión y vamos a recibir alguna demanda, alguna consulta al respecto de todo lo que has contado. Así que te agradezco enormemente este tiempo que nos has dedicado. Te mando un abrazo muy grande y ojalá pronto la situación nos permita poder dar una vuelta por allá y ver cómo está todo.
Bueno, yo le mando un abrazo a toda la audiencia, y bueno, gracias por escucharme. La verdad que no es para tanto.
Yo te aseguro que sí.
Soy una trabajadora rural y yo lo que sí admiro a la gente que trabaja en las zonas muy desfavorables. Me parece que ellos sí que son realmente prácticos. Así que, bueno, un cariño a toda la audiencia y bueno, y cuando pase esta pandemia, que quiera venir a ver todo lo que pasa acá, que venga, y que quiera invitarme, enseñarme cosas, yo, por favor, que lo haga, porque realmente los poderes andan perdidos y yo los encuentro como cuando camino. Muchas gracias, Neida, y muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta muy pronto, María Noli. Muchas gracias.
Bien, realmente hemos quedado maravillados con ella. Sinceramente, Horacio, no la conocía. La conozco a través de esta entrevista que vos me comentaste, cuando estábamos armando el programa. Y bueno, realmente ya venía maravillada con lo que vos me habías contado y ahora escuchándola a ella.
Sí, y hay mucho.